gusto en saludarlos. Esto es Amigos y una Amiguita, podcast de TUDN. Qué gusto de estar con todos ustedes. Aquí está Val, por supuesto, Henry, José Bicentenario y su servidor, Valerie. Vaya, vaya, finalmente te dejas ver.
Mi querido Toño, Pepillo, Henry, vaya que me invitan a este escenario de los tres amigos. La verdad es que siempre es un poder, placer acompañarlos y mucho, mucho de qué platicar. Me voy y ya estamos en la semana 3 de la NFL, Toño.
Y no, y la última semana de temporada regular de béisbol.
No, bueno, todo.
Se nos acaba el béisbol. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida, Val.
Gracias.
Toño, Pepe, amigos, los saludos con muchísimo gusto. ¿Qué onda, carnal? Para esta cámara, perfecto. Esto de estar haciendo el podcast ahora con cámaras y todo
está
eso.
Está padre,
es un problema.
Está interesante.
No, sí, pero ve aquí, ve acá. No vemos nunca a ningún lado. Pero bueno, el caso es que, la verdad, sí, bueno, bienvenida, me da mucho gusto. Y también se ha puesto muy interesante la campaña de la NFL. Muchas veces la memoria es corta y dices, es el mejor inicio de los últimos años. Y se te olvida lo que pasó el año pasado. Uh-huh. Pero la verdad es que este es un muy buen inicio de la NFL. Y vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores. Series muy importantes las que se van a dar esta semana. Y pinta, vamos a ver, pero podría ser el juego de comodines entre Boston y Yankees. Uh-huh. Y que, por cierto, vamos a tener el juego de comodines de la Liga Americana a través de Canal 9. Ya estaremos dando a conocer el día, la hora. Bueno, el día es el martes. Pero bueno, la hora. Entonces, bueno, está muy bueno todo esto.
Buenísimo. La verdad, José, ¿cómo estás, José? ¿Qué pasó con tu baúl?
Ah, con mi baúl. No, mejor no platico la historia porque me alteré un chorro.
Pero puedes contarnos algo, Pepillo, por favor. Creo que vale la pena mencionarlo.
No, si no, le quito el encanto para que sepan después qué traje.
No, bueno, pero no digas qué es lo que trae el baúl, pero sí puedes contar la historia más o menos.
Pero antes los voy a saludar, ¿verdad? Para no parecer maleducado. Saludos, mi querida Val, bienvenida. Ya salió el sol, nos tenías muy abandonados, ¿eh?
Pero ya regresé.
Me parece perfecto, mi Henry. Mi querido Toño, mis niños, encantado en saludarlos. Pues sí, rápidamente les digo de la historia, porque traía yo mi baúl, que después es un juguete, pues, ¿no? En una bolsa, y de repente que aparece la niña de seguridad. Y bueno, yo creo que
¿qué
es,
pasó?
Yo creo que es nueva la chamaca, porque las otras no tengo ningún problema. Pero bueno, llego y le enseño la bolsa, la caja, y ¿qué trae ahí? No, pues es un juguete que voy a presentar en un programa. A ver, sáquenlo. Oye, ¿me vas a hacer que saquen esto? No, pues lo tiene que sacar. Voy, saco, lo ve, le digo, mira, aquí está. Le digo, no trae explosivos esto, ¿eh? No trae problema.
Para esto, Pepe ya iba así como la aguja del coche cuando se está calentando.
Sí, sí,
subiendo,
sí.
Ya estaba en lo rojo.
Ya me iba yo alterando. Y luego me dice, bueno, entonces, pues, para pasar, Trae su ticket de compra. Digo, ¿qué? ¿Qué?
De hace 30 años, ¿no?
Le dije, mi ticket de... No tiene tanto tiempo, pero... Digo, aunque lo hubiera comprado ayer, padre. ¿Cómo voy a traer el ticket de compra? Bueno, no lo traigo. Bueno, pues entonces, y todavía fue subiendo la efervescencia. Iba así, exactamente, amigo, sí. Me faltaba mi anticongelante para alivianarme. Y entonces me dice... Bueno, pues entonces lo tiene que registrar. Y digo, ¿cómo que registrar? Digo, si no traigo un equipo de cómputo, es un juguete para un programa. No, pues lo tiene que registrar, si no, no lo va a poder sacar. Le digo, pues yo no voy a registrar ni madre. Le digo, y cagaron.
Ya, totalmente rojo.
Ya. No, pero además echando ya humo.
No, ya. Ya estaba yo, pero no demasiado.
Se desvieló.
Sí. Pero como si estuvieras. Como si estuvieras entrando a Liverpool, el Palacio de Hierro, una cosa de esa. Que fueras al departamento de juguetes y te vas a fregar algo. O sea, no.
No, sí, como que se desvieló.
Bueno, sí. No, a mí pues me pasó. Sí.
No, sí, sí, que ya.
A mí me pasó con un Renault yendo un partido de Cruz Azul allá a Ciudad Cooperativa. De repente empezó a echar humito. Y tal cual se desvieló el coche. Sí, sí, sí. Yo era un sagaz reportero en ese entonces. No, bueno, perdón.
Los carros necesitaban agua, padre santo. De esos que traían el radiador antiguo, ¿no? Que había que... El agüita y todo. Pero total, ya ese fue el final. No registré absolutamente nada. y que agarro mis cosas y que me meto. La niña esta, bueno, no, todavía ni había nacido cuando yo ya trabajaba aquí. Por favor.
¿Cuándo compró el juguete?
Tengo 40 años viniendo aquí, por Dios. No.
Con razón, ahorita que bajé, Pepe, hay 4 personas de la policía judicial.
De juguetes. Ay, ya,
¿a poco me va a amenazar la chamaca?
No sé. A lo mejor no es para ti. Pero bueno. Pero el caso es que estamos esperando con ansias.
Reglas tan absurdas, Dios mío, caray.
Bueno. Estamos esperando con ansias que llegue el momento del baúl más adelante, pero bueno.
Que valga la pena.
A ver si no me regañan de lo que traje, pero bueno.
Ah, no, un reporte ya tienes, seguro. Eso, jura.
No, ya nada más falta.
Y los tres amigos chamaca, se vuelve a hacer desde casa.
Pues no me va a quedar más remedio, los señores Ibal aquí y yo en mi casa, que es la de ustedes. No me dejan traer mis cosas,
cara. Qué cosa, man.
De veras, hombre.
Bueno, después de esta bonita anécdota, vamos a platicar de béisbol de Grandes Ligas, de lo que sucede en la última semana de temporada regular. Primero que nada, lo de Julio Urías. ¿Llega o no llega a 20 victorias?
Pues yo creo que tiene mucha chance. Ahora, va contra Milwaukee. Y entonces no está sencillo, es el sábado por la noche ese partido. Hay oportunidad, pero el rival es muy complicado. Milwaukee, que pues ya básicamente no está peleando nada porque ya está calificado y porque Milwaukee va a ir en contra de Filadelfia contra Atlanta en la serie divisional. Pero ojalá se le dé a Julio. Ha estado fuera de su salida de hace un par de partidos, ha estado dominante. Aquí el partido fue en Colorado, entonces bueno, sabemos que ahí viaja mucho la pelota. Aquí las circunstancias son completamente distintas. Lo que sí, hay un dato que es interesante. ¿Qué onda, carnal? Sea tranquilo. Tranquilo. Te escucho más que a Valeria. Bueno.
Es que habla recio.
Sí, no, bueno. Si llega Julio a 20 victorias.
Hoy hasta hace calor aquí.
Oye, a ver si nos patrocina un fabricante de anticongelantes.
No, seguro no había agua. Cualquier cosa.
Pero bueno, si llega Julio a 20 victorias, va a ser el pitcher con menos innings lanzados en la historia, con 20 victorias.
Ah, ese es un buen punto.
Sí, y
buen
esto dato. También tiene que ver por la forma en la que se manejan ahora los pitchers, particularmente con Dave Roberts, de 5 o 6 entraditas y adiós. Sí. Pero ese me parece que es un dato relevante que significa cómo se están manejando ahora los lanzadores.
Fíjense, esto que acabas de mencionar viene totalmente relacionado con las últimas salidas de Julio, que han sido de 5 entradas, y muy buenas entradas, ¿sí? Pero son 5 entradas y va para afuera, porque así lo está manejando Dave Roberts. Y eso a mí me deja un poquito preocupado para el juego del sábado. No se le vaya a ocurrir a Dave Roberts que,
como ya lo ha hecho,
por supuesto, que preparando la escena de los playoffs, que diga: no, acá Julio solamente 3 entradas y luego ya nos vamos con el bullpen. Y entonces, digo, también va a tener mucho que ver si Dodgers está peleando todavía por alcanzar a San Francisco o si ya lo superó en la carrera por el oeste de la Nacional, ¿no? Pero sí, esto que dice Enrique, sí, la verdad, yo ya traigo varios días pensando que sí puede salir con un chistecito de ese.
Y sería, de cierta forma, aunque nos gustaría ver un récord personal, obviamente, para Julio Urías, la parte de Dave Roberts de decir, bueno, estoy pensando en el equipo y en lo que va para la postemporada. Quizás no al gusto de muchos, pero me imagino que es válido también, ¿no? Si toma esa decisión.
Sí, ahora también habrá que ver cómo anda la cosa con San Francisco. Pensando en el título de la división para el sábado, ¿no? Okay. Y también perfilándose, si es que no van a alcanzar a San Francisco, van a tener que jugar en contra de San Luis el partido de comodines, aunque me parece que para ese partido pues tendrían que colocar a Max Scherzer. Pero aquí tenía el dato: el pitcher que ha lanzado menos innings para ganar 20 partidos ha sido Jared Weaver. En 2012 con los Serafines ganó 20 juegos, 188 entradas y 2 tercios. Y Julio tiene trabajadas 179 entradas y 1 tercio. Si lanzara las 9 entradas, que no va a ocurrir,
no,
serían 188 1 tercio. Entonces es el pitcher con menos innings. Y de hecho, 1, 2, 3, 4. Son 5 lanzadores los que han trabajado menos de 200 entradas para llegar a 20 victorias.
Wow.
No, pues la verdad que con Dave Roberts nunca se sabe. pero sí tiene que ir programando, perfilando cómo va a estar la cosa en el arranque de los playoffs la próxima semana. Definitivamente Max Scherzer debe ser el que comience. Walker Buehler, que andaba requete bien en la recta final, como que empezó a flaquear, le empezaron a pegar recio. Y la reaparición de Clayton Kershaw pues no ha sido muy afortunada, que digamos. El pasado fin de semana los D-backs le dieron, pero hasta con la cubeta. Bueno, en la primera pichada le pegaron un jonrón y terminó perdiendo el juego. Pero sí, lo de Roberts es la sabermetría que usted siempre menciona.
Los analíticos,
y este cuate que es más cerrado que bueno. Total, que yo, lo de Julio, pues ojalá tenga la oportunidad de ganar esos 20 juegos, de poder igualar a Esteban Loaiza, al Toro Valenzuela, a Teodoro Higuera, como los únicos que han ganado por lo menos 20 juegos en una campaña.
Pues ojalá. Lo que sí ya no le quitan, Val, es lo de ser el máximo ganador de la campaña, uh-huh, porque tiene una ventaja de 3 sobre los más cercanos perseguidores. Entonces, en ese aspecto, va a ser el número 1 de las grandes ligas, lo cual realmente, pues sí es me parece como para... pues ya darle un lugar como se merece, ¿no, Urías? Porque, vamos, el año pasado, en la Serie Mundial inclusive, Robert se dio cuenta de qué traía Julio Urías, y bueno, pues le dio los relevos importantes, ¿no? Los relevos a la hora cero, y Julio respondió de manera extraordinaria, ¿no? Ahora como pitcher abridor, pues ni qué decir, un récord de 19-3... Pues nada más hay que empezar a darle vuelta en los libros de historia de béisbol, y no solamente de mexicanos, cualquier pitcher que haya pasado por las grandes ligas, pensar en récord de 19-3 es extraordinario.
Sí, totalmente. Todavía recuerdo la Serie Mundial pasada, cuando se toman ese tipo de decisiones, tendencia en redes sociales, te gustara o no el béisbol, sabías que Julio Urías lo estaba haciendo de manera espectacular, que estaba levantando la mano para que en cualquier momento que lo pusieron, decía, bueno, aquí lo hago y lo hago bien. Pero bueno, vamos a ver qué sucede para esta campaña. Y preguntarles, yo quisiera saber, en el término de quitando a Julio Urías, yéndonos a un panorama más importante, la situación de Dodgers. ¿Cómo ven el panorama para los Dodgers en este cierre de campaña regular y ya llegando a los playoffs?
Fíjate que si no ganan su división, y en el momento de grabar este podcast es martes, le lleva a San Francisco 2 juegos, tendrían que jugar contra San Luis. Sería en Dodger Stadium el partido. Pero San Luis viene impresionante, 16 victorias consecutivas y es a un solo juego. Entonces, yo creo que aquel que vaya contra San Luis está en la cuerda floja. San Luis, nada que perder auténticamente y todo que ganar.
Totalmente.
Entonces, y además un equipo que se ha venido enrachando, que tuvo muchísimos problemas de lesiones, sobre todo con sus abridores. Hicieron contrataciones importantes. Los abridores ya están de regreso. Entonces, sería ir contra San Luis y yo sí temo por los Dodgers en ese partido.
Peligrosísimo. Lo que dice Henry, esta racha extraordinaria de Cardenales te demuestra que este equipo está suelto, está a ritmo, está jugando un tremendo béisbol. No tiene al pitcher estelar para poner enfrente de Scherzer. Esa es la realidad. Yo me imagino que Mike Shield, el manager, va a ir con Adam Wainwright, yo creo, con el veterano, para enfrentar a Max Scherzer, pero no tiene al caballón para enfrentar a Scherzer. Sin embargo, el ritmo que trae Cardenales, yo veo un riesgo enorme para los Dodgers, enorme. Vamos a ver, y sobre todo que es un solo juego, ¿no?
Un solo juego. Está complicadísimo el asuntacho, porque ya decía el Henry, 16 victorias consecutivas de los Cardenales hasta este martes, y es la mejor racha en la historia de este equipo, que lo más que había conseguido eran 15 triunfos en fila en 1935. O sea que están súper, súper embalados los Cardenales. Y además, algo interesante con ellos, hubo un momento en la temporada que se desbarrancaban, lo llegábamos
horrible,
a comentar.
Horrible.
¿Qué pasa con los Cardenales? No andan nada bien. Y el día 10 de agosto estaban a 8 juegos y medio de un boleto de comodín, a 8 y medio. Y sin embargo, de allá para acá, pues ya con esa racha y con todo lo que han logrado, pues están tremendos. Y lo que hemos visto en años anteriores, en lo más reciente, cuando van a playoff Dodgers y Cardenales, generalmente los Cardenales le pegan a los Dodgers.
Los Dodgers son clientes, efectivamente.
Sí. Oye, y por cierto, algo que quería comentar, hace un ratito vi que Jaime Jardín anunció que el 2022 va a ser su último año en el béisbol de Grandes Ligas. Jaime, que... bueno, tú eres muchachito. pero que nosotros que crecimos con Jaime, ¿no? A fines de los 70s, en los 80s, la Fernandomanía, él estuvo muy cerca de Fernando, era su traductor oficial en las conferencias de prensa y todo esto. Desde el 59 Jaime Jarrín está con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y entonces, bueno, en diciembre cumple 86 años, está en una forma extraordinaria, sí. Jaime. Y bueno, anunció que quiere pasar más tiempo con sus hijos, con sus nietos. Y entonces, cuando se retire, van a haber sido 64 temporadas wow. con los Dodgers de Los Ángeles.
¡Qué bendición!
¿No? Un hombre que pues está en el Salón de la Fama, que aquí también tengo unos datos. O sea, él ha narrado 3 juegos perfectos, 22 partidos sin hit, 30 series mundiales, 30 juegos de estrellas. Y además, un tipazo, ¿no?
Tipazo, tuve
la oportunidad de convivir con Jaime, inclusive de incluirlo en algunas de nuestras transmisiones. Sí. Tipazo, Jaime Jarrín. Y que forma parte de nuestro soundtrack de los 80.
Totalmente, ¿sí? Total. Y es curioso porque es ecuatoriano, ¿no? Y tú no te imaginas a un ecuatoriano narrando béisbol. Y este señor no solamente narró un ratito, narró durante décadas.
Pero sí. Además, lo interesante, Toño, él decía que, o sea, porque la estación donde él trabajaba adquirió los derechos en español de los Dodgers. Uh-huh. Y Jaime de béisbol no tenía ni la menor idea.
Imagínate.
Y entonces le dijeron, oye, ¿le entras? Pues le entro. Y
¿y aprendió?
Y aprendió y se convirtió auténticamente en una leyenda.
Sí. Una voz tan emblemática.
Esa cadencia, ¿no? Sí. Ese ritmo.
Para ir narrando pausado y metiéndole la emoción cuando debe de ser. La verdad que es un verdadero personaje dentro del béisbol de las grandes ligas, Jaime Jarrín. Y pues, digo, ¿cuántos años en la radio que se transmitían los encuentros de los Dodgers todos los días?
¿Te acuerdas con... ¿cómo se llamaba este señor que era el que lo contrataba? Contrataba el servicio,
Gilberto Blendl.
Gilberto Blendl.
Ajá, exactamente. Publieventos deportivos.
Publieventos. Sí, se hizo una tradición. Una tradición. Tú ni habías nacido, ¿vale? Pero se hizo una tradición con respecto al arranque de la Fernandomanía, y ya luego se siguieron durante muchos años de transmitir todos los días a los Dodgers. A la hora que fuera. Uh-huh. Bueno, en Televisa pasamos a los Dodgers y a Fernando Valenzuela durante una buena cantidad de años. Sí. También el horario que fuera.
Sí, el famoso valenzuelazo.
El valenzuelazo. Pero en el caso de Gilberto Blendl y en el caso de Publieventos, hacían todos los juegos. Uh-huh, todos uh-huh. los juegos de los Dodgers. Entonces, se volvió una tradición escuchar a Jaime Jarrín. Le tira y se poncha.
y batazo profundo, la pelota se va. Despídala con un beso.
Sí, se puede cuadrangular. Ajá,
ajá. Oye, qué bendición. Muchas veces creo que nos enfocamos en los atletas, que es muy difícil para ellos, cualquier atleta, ponerle fin a su carrera, ¿no? No sabes muy en qué difícil. Momento hacerlo. Lo quieres hacer quizás de la forma más perfecta. A algunos se les da, otros quizás las lesiones lo llevan a eso. Y en este caso de los comentaristas, qué bendición haber tenido esa carrera, haber marcado tanto en este deporte como lo es el béisbol, y además estar en las perfectas condiciones de decir a los 86 años, ya ahora sí, por fin, voy a dejar esto para enfocarme a la familia. La verdad que qué lindo.
A mí me sorprendió.
Qué aspiracional.
Yo pensé que él iba a morir narrando. Sí, sinceramente me sorprende. Y nada más decir que él tuvo un accidentazo terrorífico en la pretemporada hace no sé cuántos años, estuvo a punto de morir. Uf. A punto de morir, luego faltó parte de la temporada regular, pero ya luego se reincorporó y siguió con esta carrera maravillosa, ¿no? ¿Qué clase de hueco está dejando en las transmisiones de los Dodgers?
Un auténtico socavón.
No,
ya es tremendo. No fue mi Henry que platicaba que a raíz de ese accidente no narró el juego sin hit ni carrera de Valenzuela.
Sí, que entonces no fue en el 90.
Que no le tocó aquel inolvidable encuentro contra los Cardenales.
Correcto.
Exactamente. Y bueno, su hijo llegó, su hijo Jorge, uh-huh. y bueno, su hijo ya se retiró hace un par de años.
Se retiró primero el hijo.
Exactamente. Y los Dodgers, pues ellos han tenido a dos de los más importantes exponentes de la crónica del béisbol, sí. ¿no? Hablando de un equipo local. Porque Vince Scully también se acaba de retirar hace un par de años. Y también fueron más de 60 años con los Dodgers, desde que estaban en Brooklyn. Hizo el viaje y, bueno, pues se estableció en Los Ángeles. Y quizás el mejor narrador que haya existido del béisbol de los mayores. Así que, bueno, pues se va Jaime Jarrín. Y, bueno, pues para él, un abrazo, nuestro recuerdo. Y, pues por ahí nos estamos encontrando si es que llegan los Dodgers a la Serie Mundial.
Bueno, pues sí está viendo esto Jaime. sabe que se le aprecia, claro, y se le admira, sí, al querido Jaime Jarrín. Bueno, rápidamente, porque ya saben que empieza a presionar aquí el señor productor, sí, y empieza, sí, saca su letrerito de ya van 20, ya van no sé cuánto.
Ah, mira, 20, justo.
Mira, justo.
Lo tengo medido, muchacho. Sí. Pero bueno, estamos en martes, como bien dijo Henry hace rato. Estamos en martes y todavía nos falta parte del recorrido de esta última semana de campaña regular. Arriesguen. ¿Quiénes van a calificar de comodines de la Liga Americana? Que si algo ya se puso a juego y medio, ¿eh?
Sí,
en este momento que grabamos el podcast, martes, a juego y medio. Se puso Seattle, pero ahí está Boston, ahí está Yankees, ahí está Toronto, obviamente Seattle y hasta Oakland.
Pues mira, así poniéndolo exactamente en contexto, Yankees tiene el primer boleto, le lleva un juego a Boston le lleva un juego a Toronto, Seattle está a 1.5, Oakland a 3.5. Y vamos a tener a Boston contra Baltimore, Yankees contra Toronto.
¡Ups! Tampa, ¡qué juegazo!
Tampa contra Houston, que además están peleando por el primer lugar de la liga, aunque parece que va a ser para Tampa. Y Oakland frente a Seattle. Uh-huh. Esos son los enfrentamientos y todos, pero sobre todo para Yankee está complicadísimo el duelo en contra de Toronto. Entonces,
pero estaba más complicado meterse al Fenway y ganar los tres juegos si lo hicieron.
Claro,
pero,
por supuesto.
Perdón, Pepillo, perdón.
No, no, sí, señor. Y ya son 6 victorias seguidas de los Yankees.
Sí, 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 desde luego. Yo diría, estoy hablando más con el corazón, uh-huh, porque me encantaría un Yankees Boston.
Claro.
Pero bueno, Yankees Boston.
Yankees Boston.
Y te estás arriesgando además.
Pues sí, porque Toronto está en juego, ¿no? Y entonces, ¿sí?, una de esas se chispa a los Yankees.
Y yo aquí viendo tu acordeón.
A ver si le entiendes.
A mí también me gustaría un Yankees-Boston.
También Yankees-Boston.
Sí. Sería increíble.
José, bueno, José seguro igual.
No, me encantarían mis medias rojas y máxime que van contra los Orioles, que han perdido más de 100 juegos. La serie, señor Burak, de Toronto y Yankees, ¿en dónde va a ser?
Con todo gusto te digo. Va a ser en Toronto.
En Toronto.
Mira, ah, no entiendo tu
lugar. Entonces, voy con Boston y los Azulejos de Toronto.
¡Ah!
Va a poner el arriesgue bonito.
Boston y los Azulejos. Pero es que Yankees, o sea, para que eso pase, ajá, Yankees tendría que perder esta serie con Toronto por barrida.
No, bueno, pero todavía quedan los partidos del fin de semana.
Estoy de acuerdo. Pero con que Yankees saque uno, porque Yankees le saca 2 juegos a Toronto en este momento.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, si logra rescatar uno de esos 3 juegos en el Rogers Center, entonces ya Toronto no lo va a poder ni siquiera empatar saliendo de esta serie Yankees-Toronto.
Bueno, podría ser, porque le llevaría 2 juegos, pero falta la serie de fin de semana.
Sí.
Entonces, si Yankees pierde los 3 y Toronto gana los 3, pues entonces ya está Toronto sobre Yankees.
No, sí, no, no, yo digo saliendo de esta serie, de esta serie.
Ah, bueno.
Bueno, yo también voy a decir Yankees y Boston, la verdad.
Pero digo,
sobre todo porque es Boston-Baltimore. Uh-huh. O sea, no hay forma de que Medias Rojas pierda esos juegos.
Oye, espérame.
Si pierde, bueno, contra Orioles.
A Yankee le fue muy mal contra Baltimore, sí, hace unos días.
Sí, sí. Pero sería increíble, bueno, que Medias Rojas dejara ahí la calificación, no, perdiendo una serie con Baltimore.
No, contra los Orioles. Cuando abrieron,
están a 50 juegos o no sé cuántos.
Cuando abrieron la temporada, en la serie inaugural, los Orioles le ganaron por limpia a los Medias Rojas en el Fenway. Pero ya después se enderezaron y han sido victoria y victoria y victoria de los Medias Rojas. Pero luego se las arreglan para perder de una manera increíble. Pero,
sí,
pero digamos, yendo con las probabilidades, como dijera siempre nuestro queridísimo Fernando Von Rosum, creo que Boston debe de estar.
Sí, yo también creo. Bueno, pero tú dijiste Boston-Toronto, ¿no?
Boston, sí, bueno, para ponerle sabor al caldo, mijo. Sí.
¿Pero le pondrías más sabor si son los Yankees, Pepillo?
No, digo, pero para...
Pero estamos poniendo para arriesgar.
Mismo, ah,
arriesgar, apostar.
Ah, muy bien.
Bueno, y la otra, ¿los Dodgers van a alcanzar o no a los Gigantes?
Yo creo que no.
¿No?
O sea, quisiera, pero pues, la verdad es que lo veo complicado, sobre todo porque Dodgers tiene... Esta es la mejor compra que hice en la pandemia, déjame decirles. Pero bueno.
Pero di para la gente que nada más escucha.
Ah, bueno, pues sí, son unos lentes de estos que le pones aquí en el celular.
Son de Rico MacPato.
Exactamente. Wow. Entonces ya los sacas acá.
Qué bonito.
Y entonces ya,
los lentes, sí, finísimos, diría Pelayo,
pues,
¿no?
Son bastante corrientitos, pero mira, veo.
Pero funciona. No,
pero funciona. Veo, dice.
Que es lo importante.
Exactamente. Entonces, Dodgers va en contra de San Diego. Martes, miércoles, jueves.
Sí.
Y luego a partir del viernes va contra Milwaukee.
Durísimo.
Está muy complicado.
Durísimo.
Y San Francisco estará recibiendo a Arizona.
Los va a atender.
Entonces, yo creo. De hecho, recuerdo que hace como un mes. Uh-huh. Digo, no es para mi cuello, ¿no? Pero hace un mes yo dije que San Francisco iba a ganar la división y ustedes, necios.
Que
no,
los Dodgers.
Sí. Pero bueno, sí, sí, este, uh-huh, yo creo que va a ser el juego de comodines Dodgers San Luis.
Sí, yo también creo. Yo también creo que así va a pasar. ¿Tú, Val? ¿Dodgers alcanza o no?
Es que a mí me gustan los Dodgers, pero ante todo lo que están diciendo...
Yo no sé si Valeria si te tiene que acercar más al micrófono. No sé, ¿verdad?
Es que yo me siento como en mi casa.
Está, bien, está bien, está bien.
Pero sí me escuchan, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues no sé.
Si no, ya me hubieran dicho que no.
Del fondo nos dirá.
Igual y no me quiere escuchar y esa es la intención. Está bien, ¿no? Ah, muy bien. No, a mí sí me gustaría ver a los Dodgers.
A mí también.
Digo, el panorama es muy complicado, pero quién sabe, igual le puede pasar algo extraordinario.
Sí, 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 pero sí está muy difícil. Sobre todo que llegaron con dos juegos de diferencia. Si hubiera sido un juego nada más...
Más probable.
Cualquier tropezón ahí los alcanzas. Claro. Si llegaron a empatar Dodgers y Gigantes, tienen que jugar un partido extra también, ¿verdad?
Sí.
Imagínate. Un partido extra y el que y pierda además... tiene que jugar el de comodines. O sea,
sí, no. Pónganles no, es
que
más.
La derrota del fin de semana que perdió Kershaw, que platicábamos, sí, hasta paliza que le aplicaron los D-backs de 14 a 1 es lo que está gravitando.
Claro.
De los dos juegos.
Bueno, también Buehler, la salida de Buehler. No perdió Buehler, pero perdieron ese juego los Dodgers.
Exactamente. Entonces, yo es que estos Gigantes no pierden.
No pierden.
Entonces, yo creo que van a prevalecer los Gigantes. Yo,
sí, pues, así luce.
Yo tengo así una luce. Pregunta rapidísimo. ¿Esperaban este escenario en esta temporada de las Grandes Ligas?
Con Dodgers, no.
Ok.
O sea, Dodgers... Yo pensaba que Dodgers iba a batallar con San Diego, pero ya a estas alturas de la última semana ya tendría más o menos controlada la situación.
¿Y no?
Gigantes es una sorpresa mayúscula, ¿no? Es una sorpresa como hacía muchos años no teníamos en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, que por cierto, estaba revisando la cuestión de los desempates. Y tendrían que jugar ese partido extra que se había mencionado el lunes, Dodgers San Francisco, y se jugaría en San Francisco, porque como están en la misma división, juegan 19 partidos en todo el año, y San Francisco ganó 10 y los Dodgers 9. Entonces, el partido de desempate, el partido de desempate sería en San Francisco.
Uf. Wow. Bueno, pues así las cosas. ¿Qué le preguntaste también a ellos dos o no?
Sí.
Es que no contestaron.
Del ¿no? sí. escenario, que si esperaban este escenario.
Ah, no. Era Dodgers San Diego. Y de pronto lo rebasan por la derecha y la izquierda los Padres. Pero no nada más es el hecho de... Perdón, los Gigantes. Pero no nada más es el hecho de que los Gigantes estén con una campaña de más de 100 victorias. Un año de cambio, que se fue Bruce Bochy, que tiene un nuevo manager. Que la verdad pues, se veía como un año de reconstrucción. Pero se combinaron dos cosas. Una temporada espectacular de San Francisco... Y una temporada malísima de los Padres que gastaron literalmente cientos de millones de dólares. Sí. O sea, el pagarle a Machado, el pagarle a Tatis, el traer desde hace algún tiempo a Hosmer, el traer a Blake Snell, el traer a Yu Darvish. La verdad es que era un equipo que pensabas que iba a llegar muy lejos y no.
Sí, no. Y más recientemente Adam Fraser, que era de lo poco rescatable este segunda base muy bueno de los Piratas de Pittsburgh. Y sin embargo, pues esa inversión pues prácticamente ruinosa porque se quedan fuera los Padres de San Diego, pero definitivamente no se esperaba algo como lo que está sucediendo, porque al arrancar la campaña nadie daba ni 3 pesos por los Gigantes de San Francisco. Y ahora pues van a... Lo más seguro es que consigan su primer título divisional desde hace 9 años, desde el 2012, cuando estaba el Freak y todos esos, ¿no? El Kung Fu Panda y demás. Así que...
Porque luego ya fue dominio total de los Dodgers en la división.
No. Van por su título seguido número 9 divisional los Dodgers, pero creo que se va a interrumpir esa cadena, todo parece indicar.
Sí, parece que no les va a alcanzar. Bueno, ya estamos en el tradicional 28.
Y no hemos hablado de NFL.
Exacto, en el tradicional 28, y eso quiere decir que Pepillo tiene que abrir su baúl.
¡Ay, en la torre!
¿Dónde está el baúl de José Bicentenario?
Por favor. Que vinieron por él a registrarlo.
Que lo confiscaron, exactamente.
Sí, no, hombre, casi me meten a la cárcel por tener un juguete. De veras, bueno. Muchas gracias, chiquitín.
A ver. ¿Otro cochecito?
No me voy, hombre. No, tanto trabajo que todavía que me increpan, que se me ponen al brinco. Y todo lo que tengo que pasar y todavía es que otro coche.
No
vuelvo a traer nada.
No,
Pepillo.
Yo pensé que ya se iba. Pensé que se iba, Pepillo. Vamos a poner aquí el baúl.
De veras, hombre, tengo que conseguir un traje blindado para aguantar toda la caballería que me tiran aquí los señores. Espero que tú no, mi querida Val.
Obviamente no.
Ah, yo pensé que ibas a decir que espero que tú no, Toño.
Pero si tú...
Eres ¡Ya vi qué es, Pepillo! ¡Ya vi!
¿Ya?
¡Ya vi!
Es algo que habíamos prometido.
Sí, ¿cómo no?
No lo habíamos traído.
Tiene nombre de mujer.
Ajá.
Entonces, wow, a mí, pero además Pepillo, el unicel, o sea, sí, es este, claro, gris. ¿Te ayuda? Así, así como cierto, que gris.
Tan
me
adorable, la tarde. Ahí muchas gracias. Muchas gracias. Este carrito pertenece a una serie de tele que el señor Burak se sabe todo lo de las series de televisión. Entonces, este, pero bueno, este carro me encanta.
¡Qué bello es, increíble!
Aquí está.
Increíble,
es Betsabé.
¡Wow!
Es el coche del avispón verde.
El coche del avispón verde,
qué
ni más ni menos.
Increíble está.
¿De cuándo es esta serie, Henry?
Este es de 66, 67. 66. Surge el avispón verde. Eran los nuevos productores de Batman. Y entonces, de hecho, hay un capítulo en donde aparece Van Williams, que la hacía de este, del avispón verde. Y también.
Puertitas. A ver. ¡Ay!
¡Ay! Bueno, el famosísimo seguro. Cato. Y entonces digamos que fue para introducirlos, Bruce Lee.
Bruce
entonces,
Lee. Era Bruce Lee, sí.
Sí,
ubicas a Bruce Lee, ¿no?
Sí. Y este. Y entonces.
A ver, mi Toño, gracias.
Qué increíble.
Los introdujeron y tuvieron. Pero duró una temporada nada más.
¿Una temporada?
Sí.
Entonces la pasaron tantas veces en Canal 5 que pensaban que fueron 10, ¿no?
Es como Don Gato, Don Gato, son creo que 30 capítulos.
Ojalá la repitieran, mira, nada más qué chulada.
Qué maravilla. Está increíble. A ver, lo voy a pasar para acá para que lo vea.
Está increíble.
Henry de cerquita.
Está precioso, el famoso Betsabé.
Mira,
no, y además tiene sus escobillas.
Además está pesadito el coche, ¿eh? O sea,
ya, y tiene lo de.
¡Ay! Se mueve el volante. Mira las llantas, todo esto.
No, la verdad que está bien bonito.
Los asientos.
Mira, te perdonamos que hayas traído otro coche.
Está yo creo increíble,
que después,
Pepillo.
Yo creo que después del Batimóvil. Y el coche de Penélope Camur. Este es el coche más famoso, ¿no? De la televisión.
Oye, bueno, el de los Locos Adams también. Sí. O el de los Monsters.
El de los Monsters.
¿Y sabes cuál? Ya me acordé otro. El de. Bueno, el de los Duques de Hazzard.
Claro, y el de Starsky Hutch.
Y el de Starsky
Hutch. El de Starsky Hutch, sí, ya lo presentamos. Pero, por ejemplo, tiene. Donde tiraba este gas. Y luego los cohetes, mi Henry, en la parte delantera, que en la parte de adelante, abajo, en cada extremo.
No te vayas a dar un bagazo en el zapato, Henry.
Que tiraba cohetes, ¿sí?
Sí, no, está padrísimo.
Bueno, para la gente que no está en YouTube, la gente que está en audio, pues es una réplica fabulosa. Si ustedes vieron el avispón verde, bueno, pues recordarán el auto que tenía y está, de verdad, es una joyita, Pepillo.
Está espectacular.
Está muy bonito.
Pepillo.
A sus órdenes, mis niños adorados, pero a mí me gustó mucho esa serie, de como decía el Henry, de 1966. Y bueno, cuando salía Cato dándole en la torre a todos, como que empezó a cobrar fuerza la cuestión del karate en aquella época, en el 66.
Ah, bueno, con Bruce Lee, claro. Con Bruce Lee. Claro.
Y luego, cuando más años más adelante, lo de la película de Operación Dragón, que bueno, hasta me acuerdo en el cine El Dorado 70, que estaba en Plaza Universidad, en su época, cuando se proyectó esa película, en el lobby del cine había un espacio que pusieron de una escuela de taekwondo, de todo esto que se llamaba Butoku Kai, me acuerdo. Y entonces la gente y todo salía, no, ahorita se la parto a este. No, ahorita, ¿cómo no?
Pero debe haber sido de karate, ¿no? Porque
o de
taekwondo todavía no estaba.
O de karate.
Sí,
no,
de karate.
Ah, karate, no. Shotokan y sí, toda sí, esa sí, cosa. Sí, sí. Bueno, y entonces aprovechaban que la gente salía toda, ahorita me inscribo. Y entonces eso cobró.
Sí, jalaba.
Cobró una popularidad enorme. Pero lo del avispón verde, la verdad que era una serie muy padre. La belleza negra, el carro, y le llamaban Betsabé.
Betsabé.
Pero ya me quedó la duda. Yo creo que Betsabé era, ¿no? Se les ocurrió en la traducción al español.
Yo creo, sí,
¿no?
Yo sí, también creo.
Betsabé.
Porque acá en la caja, que es obviamente este no, un producto está, importado, que no quiero decir que lo pasó.
¿Qué pasó?
No sé cómo lo pasó.
Mejor más, ¿cómo lo pasó aquí, en el
desde
canal?
De
Fayuquín, ¿verdad?
Off the record, ¿verdad?
Pero no dice Betsabé por ningún lado, así que...
No, es que mira, aquí está.
Black Beauty.
Black Beauty.
Sí.
Y entonces,
Black
y, es, Beauty.
¿Y, sí?
Y es una edición seriada
Ajá.
El 5000, aquí está su certificado de autenticidad del carro.
Ándale.
Es el auto 5503.
Oye, hasta el motor.
Oye, está y el doblaje que hacía de Van Williams, o sea, de la visión verde, Jorge Lavat.
Jorge Lavat.
Extraordinario. Sí,
el periódico, sí, el Centinela.
El Centinela, sí, que él era pues el mero mero del Centinela.
Era el dueño, su papá le heredó el periódico ahí nomás, ¿verdad?
Entonces, no, qué maravilla.
Y aclara aquí en la caja que este no es un juguete.
Y es apto para mayores de 14 años.
Exactamente. Sí. Es
un... No, imagínate un niño aventando este carro.
No, bueno, ya le hemos dicho a Pepe de sus nietos cómo va a dejar sus cosas, pero bueno.
No, Dios mío, de... ampárame, Jesús.
Por eso lo mantienes en las cajas, ¿verdad? Pues, por sí. Si...
No, todavía no tengo nietos.
No, no, pero santo, cuando lleguen, Pepe, yo...
Me estoy previniendo.
¿Con qué está jugando el nene? Uf, ahí va el avispón verde.
Sí, sí, bueno,
no, no. Ay, por favor.
Ya le platiqué, Pepillo.
Está padrísimo.
Está increíble, Pepillo.
En serio, qué buen recuerdo.
Ay, sí está, sí, pesado. No, está pesadito el carrito.
Con razón no te querían dejar pasar.
No, pues le dije, pues si no trae bombas adentro, hombre.
Pero parece. Sí.
Pero bueno, aquí lo vamos a dejar.
Muy bien, Pepillo, muy bien. Cerramos el baúl de José Bicentenario para ir con la NFL. Híjole. Un montón de cosas que platicar de la NFL, pero muchísimas. Pero bueno, yo empezaría preguntándoles con respecto al pateador de los Cuervos de Baltimore. Uh-huh. ¿Es el mejor de todos los tiempos?
Pues
yo creo que sí.
Por la eficiencia que ha mostrado.
Yo creo que sí.
Yo los números, yo creo que sí es. Y bueno, lo que sucedió el domingo fue increíble.
No, bueno,
sí.
Increíble. Logra un gol de campo de 66 yardas, establece la nueva marca de la NFL. Pero simplemente hay que ver los números. Más del 90% de sus goles de campo los ha concretado.
Claro, pero también hay que ver, creo que para definir quién es el mejor de todos los tiempos, no nada más son los números como tal, sino el momento en el que entras a patear. Uh-huh. O sea, yo creo que eso también es fundamental. Porque pues es cuando los partidos están en el alambre y donde puedes ganar o perder un campeonato. Uh-huh. Si no, pregúntenle a Scott Norwood, por ejemplo, de los Bills de Buffalo, que salió aquí el gol de campo contra los Gigantes.
Bueno, pero Justin Tucker, cuando tuvo que entrar en el juego grande, respondió y fue campeón con los Cuervos de Baltimore. O sea, si me vas a decir Adam Vinatieri, por ejemplo...
Yo estoy pensando en Vinatieri.
Sabía que estabas pensando en Vinatieri, pero a final de cuentas, Vinatieri pues tuvo la oportunidad de estar en muchos Super Bowl. Ganó dos. Él resolvió dos, ¿no?
Claro, o sea, y ahí está la gran diferencia, los títulos para los Patriotas de Inglaterra, porque puedes hablar que si Brady, que si Belichick y no sé qué. Finalmente todo queda en el pateador.
O sea, dos Super Bowls.
Exactamente. Entonces, para mí el mejor Vinatieri, pero bueno, Tucker ahí está pegadito a él. Que además también es un poco injusto para con los pateadores de mitad de los 70s para atrás. Porque, ¿se acuerdan ustedes? Pateaban de frente. Esa era la técnica. Uh-huh. Hasta que llega Tony Frisch, europeo, pateando de lado, y entonces ahí cambió de manera radical la eficiencia de los pateadores. Era la técnica que existía antes, ¿no? El patear así de puntera.
No, lo que yo nunca voy a olvidar es a Tom Dempsey, que logró un gol de campo de 63 yardas, que durante mucho tiempo fue el récord de la NFL, cuando estaba con los Santos de Nueva Orleans, que tenía un problema congénito. Desde que nació tenía un problema en el lado derecho, con su brazo.
Un brazo más corto. No tenía dedos.
El pie, digamos, era como un tabiquito chiquito, su pie derecho.
Que era con el que pateaba.
Era con el que pateaba, y como dice el Henry, él pateaba de frente. Y de frente metió un gol de campo de 63 yardas, que fue algo increíble.
Oye, y si no me equivoco, fue contra Detroit.
Contra Detroit, exactamente. ¿No?
Y ahora Tucker establece la marca contra Detroit.
Contra Detroit, pero lo de Tom Dempsey realmente es una imagen que quedó para la historia, independientemente de que después superaran esa marca que fue Matt Prater.
Sí, señor.
Sí, 64
de los Broncos,
sí, sí, sí,
de Denver.
Que el día de ayer, antes de que pasara lo de Tucker, Prater intentó un gol de campo de 68 yardas.
Sí,
de 68. Y terminó siendo récord, pero del otro lado. Porque le regresaron esa patada a Jamal Agnew y anotó un récord de 109 yardas, ¿no? La jugada más.
Jason Elam. Jason Elam también tuvo uno de 63.
Jason Elam.
Sí, hubo varios.
¿Y sabes quién? Sebastián.
Janikowski.
Sebastián y David Akers. ¿Se acuerdan? Muy buen pateador, David Akers. También tuvieron de 63.
Pero lo de Tucker creo que envolvió todo, ¿no? Además, obviamente, ser un registro histórico, la forma en la que se presenta para ganar el partido, lo celebraron como si hubieran ganado el mismísimo Super Bowl, y eso fue uno de los tantos momentos que nos regaló la semana 3 de la NFL, porque vaya que hubo bastante.
Oye, dramatismo cuando pega en el poste.
Exacto.
Hay una toma como en cámara lenta de todos los aficionados que están
la
de frente,
de
unos así, otros no saben qué está pasando, unos ya festejando, otros ya tristeando horrible porque pensaban que no iba a entrar, y al final sí terminó entrando.
Increíble. De hecho, estaba revisando, son 6 goles de campo de 63 yardas, uno de 64 el de Prater, y ahora este de 66.
Sí. Nada más que no todos esos de 63 fueron para empatar récord. O sea, ya varios de esos de 63 yardas se presentaron ya cuando Prater tenía
exactamente
64 yardas. Y justo, porque estaba escribiendo hoy para el app de TUDN, justo estaba viendo que Tom Dempsey murió de COVID.
Sí, el año pasado.
El año pasado murió de COVID. Estaba en una casa para adultos mayores en Nueva Orleans, y lamentablemente muchos de que estaban en esa casa, desgraciadamente, se contagiaron, y en el caso de Dempsey murió. Pero bueno, también, ¿qué destacamos, Henry, de la semana 3?
Pues es que hay muchas cosas. Los Bills de Buffalo, que son de a de veras, tuvieron aquel accidente contra los Acereros, pero contra una de las mejores defensivas que hay, que es la de Washington, Josh Allen tuvo un partido muy, muy bueno. A destacar también el juego, desde luego, que tuvimos, el de los Carneros en contra de Tampa, en donde la defensiva de los Carneros terminó por imponerse, porque se hablaba de Stafford en contra de Brady. Pero la defensiva de Carneros es muy buena. Aaron Donald tuvo un gran partido. Por supuesto, la defensiva secundaria de Tampa no es tan buena. El ataque terrestre de Tampa no apareció en ese partido. Entonces hay que tomar en consideración a los Carneros como uno de los equipos más importantes. Y bueno, yo creo también el cierre de la jornada, la victoria de los Vaqueros Dallas, de manera contundente sobre el conjunto de Filadelfia. Tenía Dak Prescott 351 días sin tener un partido en el estadio de los Vaqueros. Y lució muy bien con 3 pases de anotación. Segundo partido consecutivo que tiene 80% de pases completos. El único que lo había hecho antes con los Vaqueros Dallas había sido Troy Aikman. Y pues Dallas, desde luego, se trata no de sobredimensionar, pero Dallas creo que sí puede ser el mejor equipo de la división del este de la Nacional.
Yo creo en este momento no hay duda que es el mejor equipo de la división.
Solamente 3 acarreos por parte del equipo de las Águilas de Filadelfia. 3 acarreos en todo el juego. Yo también destacaría el partido que llevó Pepillo, el de los Chiefs, que vuelven a perder.
Ajá,
dos derrotas
para,
y la forma, ¿no?, en la que terminan perdiendo. Y lo de Green Bay también, creo que los juegos estuvieron dramáticos hasta el último segundo, sacando ahí hay algunos infartitos para los aficionados. Y bueno, no destaco la victoria de mis Browns, pero por si
ganaron. Pero ganaron.
Pero ganaron. Con el pendiente, pues ganaron, ¿verdad?
Sí. Oye. Y se te está olvidando que los Raiders están invictos.
Que sufriste, Toñeiros, porque estabas Memo Schutz y
todo. Andabas en la delgada línea, mi Toño, pero ganaron.
Sufrimos, pero 3-0. 5 equipos invictos.
Oye, pero lo que dice Val, lo de los empacadores de Green Bay, que después de la paliza que le aplicaron los Santos de Nueva Orleans, pues ya casi ya fusilaban a Aaron Rodgers.
Overreaction.
Ándale, pero bueno, no andaba muerto.
Semana, ¿no?
No andaba muerto, andaba de parranda el condenado, porque ya de la manera como regresó.
Bueno, por su look de ahora parece que siempre está de parranda, ¿no?
Ay, me gusta.
Con tal de que vaya ganando, que se agarre a tu vaso, si no, no importa. No importa. Pero, ¿cómo?
Es que se ve muy hippioso, man.
Es que gane.
Pero a Vale le gusta.
No, pero no, bueno, no por un tema físico, sino siento que manda un mensaje con su look.
Sí, así desaliñado.
No, siento que está
él es un agresivo pasivo, ¿no? Pero de cualquier forma
siento que su look está mandando un mensaje de estoy haciendo lo que quiero, estoy relajado, voy a hacer mi última campaña.
Bueno, Tom Brady también está haciendo lo que quiere y se ve.
Tom Brady
se ve
es californiano,
¿no?
El niño.
Oye, porque ahorita que dijiste californiano, primer juego de Tom Brady en Los Ángeles. Un cuate que es casi como estrella de Hollywood.
Sí.
Nunca había jugado en Los Ángeles. Es increíble.
Pues sí, lo que pasa es que también está la cuestión de los Raiders, que se fueron a Oakland, ¿no? Después de haber estado en Los Ángeles. Y el caso de los Carneros, que también cuántos años pasaron en San Luis hasta que se vino el regreso, ¿no? Pero lo de Green Bay, desde luego, es un regreso espectacular. Pero yo no entendí lo de San Francisco, porque les pasó lo mismo que en el Super Bowl con Kansas City. O sea, el mejor hombre de Kansas City era Hill, Lo descuidaron, viene aquella jugada en tercera oportunidad y 16, se los completan, vean el partido. Ahora, no presionan a Aaron Rodgers, no cubren al mejor receptor del equipo de los empacadores.
Fueron dos veces seguidas.
Devante Adams. Mm-hmm. O sea, si te van a ganar, que no te ganen con el mejor hombre.
Correcto.
Y en este caso, absurdo lo que hizo San Francisco. Y bueno, los pases perfectos de parte de Aaron Rodgers. Y luego viene Crosby y gana el partido.
Qué juegazo.
¿No? Fue un partido sensacional. Y lo de Kansas City. O sea, Kansas City no es un equipo, y no de ahora, sino de atrás, dominante. O sea, ganaba por 5, ganaba por 7, a veces por 10 puntos, rara vez.
No, y tenía que regresar muchas veces en ventajas grandes.
Y ahora, pues no se han dado esos regresos, ¿no? Sí. De hecho, podían estar 0-3, porque el partido contra los Browns, también, tus Browns, estuvieron cerca de perderlo.
Uh-huh. Oye, y Aaron Rodgers, dejarle 39 segundos a Aaron Rodgers, aunque sea sin tiempos fuera, te la estás jugando. Sí, y la volvió a hacer.
Y más cuando tenía nada más que conseguir un gol de campo. No, bueno, porque luego un touchdown es otra cosa, ¿no? Pero sí.
Y Davante Adams, que mencionabas, poquito antes, Jimmy Ward le había dado un trancazazo en la cabeza, que salió del terreno unos minutos y parecía que no iba a regresar, y que vuelve, y lo que ya platicaban.
Bueno, pues estuvo muy buena la semana 3, la verdad. Gran arranque de campaña de la NFL. Nos estamos divirtiendo, nos estamos pasando de maravilla. Y ya saben que tenemos una amplísima cobertura a través de TUDN en Canal 9 y también en Aficionados todos los domingos. Y pues nada más decirles el menú del próximo fin de semana.
A ver.
Por supuesto. A las 11 de la mañana tenemos en Aficionado nuestro previo. Ahí está Bala, ahí está Pepe.
Gracias.
Luego a las 12 del día vamos a tener Indianapolis en contra de Miami, también Aficionados. Y en Canal 9 a las 11:45 de la mañana tenemos tu pase completo. A las 12 del día tenemos Blitz. Y luego a las 3:25 vamos a ver Seattle contra San Francisco.
Pues ahí está, está buenísimo, la verdad. Muy, muy atractivo todo lo que vamos a vivir en esta semana 4 de la NFL. Muy rápido, porque ya la presión ahora sí está a tope. ¿Alguien me puede explicar qué pasó en Sochi, en la Fórmula 1? Porque yo de repente vi a Checo muy atrás, y de repente lo vi en el primer lugar, y entiendo que le faltaba una entrada a pits, ¿no? Y luego la entrada a pits fue terrorífica para Checo, y total, hay quien dice que no hizo caso a la gente que le da la información, la indicación. Hay quien dice que simplemente lo manejaron muy mal. ¿Qué pasó en Sochi?
Pues la verdad, esa falta de coordinación pues perjudicó
La lluvia, me faltó.
Bueno, la lluvia.
La lluvia fue lo que marcó la estrategia de la carrera, porque primero hubo una parada de 9 segundos de Checo Pérez.
Que fue un desastre.
Un error del equipo. Uh-huh. Y luego pensaron que no iba a llover tan fuerte, entonces no entró entre ellos Checo Pérez a los pits para cambiar las llantas. Cosa que sí hizo Lewis Hamilton, Max Verstappen, en fin. Entonces ahí es donde está el error. Y sí, Checo Pérez dijo que no. Entonces, y ya después cuando dijo sí, pues ya era demasiado tarde.
Demasiado.
Yo creo que lo más destacado, la victoria 100 de Hamilton.
O sea, te vale Checo.
No. Auténticamente le valió madre.
A final de cuentas, lo que queda es la victoria 100 de
No,
de
Lewis pero, Hamilton. O sea, la pregunta es...
No, pues un error en la estrategia. Y ya.
Exacto.
Lo que tú platicas, pues eso fue lo que sucedió.
¿Pero qué? ¿Pero es mala suerte? ¿Mala suerte que de repente te llueva más de lo que se esperaba?
No. No, porque en su momento, no sé si recordarán, hace muchos años, en los inicios de Checo Pérez, él decía que a él le gustaba y era bueno manejando en condiciones cuando llovía.
Ah, sí,
lo hacía bastante
bien.
Sí,
pero con las llantas adecuadas.
Totalmente, pero ahora creo que fue un tema estratégico. Sabes que va a llover o no va a llover. Hemos visto carreras que incluso se han terminado parando por un momento, por las condiciones climáticas. Yo creo que fue algo que no se planeó y que estuvo muy mal estratégicamente.
Pero qué coraje, caray. Qué coraje, porque yo, sinceramente, yo pocas veces sigo una carrera en vivo, sinceramente. Lo digo porque además es muy temprano, efectivamente. Pero ahora sí le estaba yo siguiendo en vivo y estaba yo emocionado.
Pues, ¿cómo no?
Siendo un villamelón, pero de aquellos. Pero dije, este cuate puede, ahora sí, puede. Y toma, la que termina noveno, ¿no?
Sí. Y lo que pasa es eso, ¿no? Que pensaron que no iba a llover más fuerte. Y resulta que sí. Es
un error.
No, pero, en su equipo, Verstappen, él sí entró a hacer el cambio de llantas, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Y termina en el segundo lugar. El primero es para Lewis Hamilton.
Y además Verstappen, Henry, arrancó en el último lugar.
Claro, porque cambió por cuarta ocasión el motor. Y entonces, por las reglas, bueno, pues hasta el fondo. Y recupera 18 posiciones y Carlos Sainz termina en tercer lugar.
Ay, Verstappen
es. Pero lo importante es que Hamilton fue en la tierra.
No, para la estadística, sí. Señor. Sí.
Por cierto, déjenme
ya
decirles.
Cómo me atacan los.
Déjenme decirles, victoria 100 de Hamilton.
Ay, nos vemos.
¡No! ¡Pepe!
Ya se ve, ya se va Pepe en Betsabe.
Ya me voy en mi carrito.
Con estilo.
Ya para despedirnos, muy rápido. Y yo, sinceramente, sí me emocioné mucho con el tiempo extra de los Raiders. Sufrí porque Miami parecía que estaba derrotado. ¿Cuántas veces en cuarta oportunidad Jacoby Brissett logró concretar el primero y 10 y logró concretar el touchdown? Y luego, obviamente, nada más tiene una oportunidad en la conversión de 2 puntos. Y también la consiguió. Sí. O sea, estaban noqueados como 20 veces y regresaron. Pero bueno, finalmente los Raiders ganaron. Y esto inmediatamente me trajo a la mente un juego inolvidable que tuvieron los Raiders también en contra de Miami. Y otro que tuvieron en contra de los Potros de Baltimore en ese entonces, que fue también de tiempo extra. Y la pregunta es, de cualquier deporte, del que sea, Valerie Henry y José Bicentenario, del deporte que sea, ¿cuál es el juego de tiempo extra que recuerdan así que les llega a la mente?
El Super Bowl.
El Super Bowl, ok.
El reciente.
Sí, sí, el único.
Ajá.
Es el único, claro, Super Bowl de tiempo extra en la historia.
¿Qué fue
el
Super Bowl número...?
Ah, también tiene problemas con la memoria corta. Con la memoria reciente.
Imagínense, amigos. Sí,
pero sabemos de qué Super Bowl estamos hablando.
Mi vida, no.
52, ¿no?
¿51? ¿Verdad?
Ok, 51.
Después de San Francisco.
51.
Claro. Bueno, okay. Ese es Super Bowl.
Sí, claro. El touchdown del que está ahora fuera de circulación, ¿no? De James White.
James White, ajá, exactamente, sí, para ganar el partido en tiempo. Hasta que ya no le prestaron el balón a Atlanta.
Así es.
Que
así
además
es.
Yo estoy de acuerdo con esa regla de la NFL.
A mí tampoco me gusta.
O sea, pues dale chance al otro también a ver si consigue un touchdown.
Exacto, ya sea gol de campo, touchdown o lo que sea.
Exacto, es, sí. Creo que alguna vez lo platicamos. O sea, te vas a extra innings en el béisbol y entonces en la parte alta, la décima, el equipo rival conecta home run y ya, tú ya no puedes ir a batear. O sea, la verdad no me gusta. No me gusta.
Qué oso, mi memoria.
No, estoy de acuerdo. No, pero está bien.
¿Cómo me llaman?
Nos pasa a todos.
Sí,
nos pasa a todos. Bueno, entonces, hablando de tiempo extra, el Super Bowl para Valeria.
Yo, el partido de cargadores en contra de Miami. O sea, la verdad, espectacular. Aquel 41-38.
Kellen Winslow.
Exacto, pero que además ganaba cargadores 24-0. Y que se fueron al descanso, que entra Don Strock como quarterback, sí, del equipo de los Delfines en lugar de David Woodley. La última jugada, que es sensacional, de la primera parte, ¿no? Una jugada prefabricada con Tony Nathan.
El lateral.
Exactamente, que se van a tiempo extra. Y además en donde entraron los pateadores que fallaron, que son de los dos nombres que más me gustaban de los pateadores, Rolf Benischka y el otro Uwe von Schaman. Y que fallaban y que finalmente ganaron. Bueno, y que Len Winslow, ¿no? Que ahí atrapaba el balón y que salía y con el calor, la humedad de Miami, así en
hombros. Casi lo llevaban y luego, arrastrando.
Y luego regresaba y bloqueaba la patada de Von Schaman. Sí, o sea, sí, espectacular. Sí. Ganaron los cargadores y fueron al juego de campeonato de conferencia, pero del calor y la humedad de Miami fueron a Cincinnati. Y era una temperatura como de 20, 25 bajo cero. Entonces, bueno, pues ahí, pues valió gorro cargadores.
Los hicieron pedazos.
Exactamente.
Se le congelaron las manos a Fouts, ¿se acuerdan?
Sí.
Se le caía el balón. Porque,
sí, claro. Y bueno, pues cargadores se quedó en el camino.
¿Tú, Pepillo?
Bueno, yo con su amable permiso y sobre todo el señor Burak, me acordé luego de una referencia futbolera.
Venga, futbolera. Pepillo, venga.
El juego del siglo en el Estadio Azteca, 1970.
Ah, que además fuiste a ese partido.
Me tocó ir, mi boletito de 60 pesitos, que todavía conservo para la
luna. No me digas, ¿lo conservas?
Lo voy a traer la próxima semana, si me lo permite.
¿Te sorprende,
Henry? No, o sea, exacto, o sea, lo que me hubiera sorprendido es que lo hubieras tirado.
No, todavía lo conservo, lo voy a traer la próxima semana. Entonces, eso fue increíble, porque el primer gol, o bueno, el gol de Italia, cayó por ahí del minuto 7, me acuerdo que estaba lloviendo, Roberto Boninseña metió el gol, y luego el famoso catenaccio italiano, el candado que no pasaba a nadie, y Yamazaki era el árbitro en ese juego, Arturo Yamazaki, y Alemania encima y todo, y nada, y total que ya llegó el minuto 90, y de repente un centro, me acuerdo, por el lado izquierdo, y llega un güero, Schnellinger.
Que, barriéndose.
Exacto. Schnellinger, que era defensa.
Jugaba en Italia, Schnellinger, que llega como catapulta, barriéndose, como dice Toño, y mete el gol del empate. Y bueno, fue algo increíble.
Que además en ese partido se lastima Beckenbauer,
sí,
la clavícula, y entonces estaba jugando así con el brazo, sí, sujetado, sí, al uniforme.
No, ¿sí? No recuerdo si la lesión es en el tiempo regular o ya en el tiempo extra.
Me parece que fue en el tiempo extra.
Ya en el tiempo
extra. Entonces le pusieron.
Pero ahí se pusieron 1-1.
1-1.
No, y se fueron a tiempo extra.
Tiempo extra.
Y el tiempo extra fue de alarido.
No, de alarido, porque inclusive Alemania llegó a tener la ventaja. Sí. Empata a Italia 2. Luego el Gigi Riva, que era un demonio, jugadorazo, mete el 3-2. Empata Müller el 3-3. Y luego el bambino Gianni Rivera, que les mete el 4-3. Entonces, cuando terminó el juego, se quedaron tendidos en el campo prácticamente todos del esfuerzo que habían hecho, pero fue un partido realmente increíble ese 4-3.
Sí,
Italia que fue a la final, pierde 4-1 con Brasil.
Sí, sí.
Y me acuerdo de la narración de aquel partido con Fernando Marcos y Fernando Lueñas.
Así es, sí.
Y decía Fernando Marcos, cuando iba a empezar el segundo tiempo, hasta el balón está cansado.
Sí. Decía don Fernando. Sí,
de verdad, sí, sí, sí. Pero fue increíble el empate de Schnellinger.
Buenísimo, buenísimo. Gran recuerdo, Pepillo. Gran recuerdo.
Traeré el boleto.
Todos son extraordinarios recuerdos. El Super Bowl, el juego famoso de San Diego, el juego del siglo.
Ya sé con qué vas a salir. No.
Pues ya sabes. Ay, o sea, entonces, bueno.
De casualidad, ¿fue en Puebla?
Fue en Puebla.
Sí, ya sé qué vas a decir.
Fue en Puebla, exactamente. Y se tiraron.
Conocernos, tal.
Y se tiraron. Bueno, pero la gente no. Y se tiraron 22 penales. 22 penales. Es de las pocas veces en mi vida que he pasado de la máxima emoción a la máxima depresión en cuestión de segundos. Cuando cobraba un penal el Atlante y lo metía, era la máxima emoción. Cuando cobraba un penal Pachuca y lo metía, era la máxima depresión. Y así, 22. Y así fueron 22 veces hasta que don Félix Fernández, nuestro compañero de TUDN, apareció. Y fue muy chistoso porque tiraba primero Pachuca y luego el Atlante. Y el Atlante estuvo dos veces, inclusive el sobrino de Raúl Orbañanos, Mancilla, cobró uno de esos penales que si no lo metía, el Atlante se quedaba en segunda división. Era el tercer partido, por eso se jugó en Puebla, porque habían empatado en Pachuca, empatado en el Azulgrana, y por eso hubo un tercer partido en Puebla. Y cuando se jugó, cuando ya llegaron los penales, pues era un drama terrorífico, ¿no? Hasta Sonia Alarcón fue ese.
Claro, bueno, y ustedes dos fueron.
También no, fue Pepe, yo me acuerdo, yo me quedé aquí.
No, Pepe no fue.
No, porque era cuando el programa de las especialidades, yo me quedé con Lalo
Trelles. Con Lalo Trelles.
Haciendo el programa a las 2 de la tarde.
Sí, porque fue entre semanas.
Sí.
Exactamente.
Sí.
No, pero fue, éramos, creo que fuimos como 20 a Puebla ese día.
O sea, toda la afición del Atlante.
Había un montón de gente del Atlante, muchísima gente del Atlante y de Pachuca también para ver ese juego. Bueno, total que cuando empezaron los penales, pues el drama total y absoluto, pero cuando ya llegaron, digamos, estos últimos penales, el décimo penal de Pachuca, pues debería haber tirado el defensa central. Un barbón, me acuerdo. No recuerdo su nombre, pero era un barbón. Y estaba apanicado. Y entonces le dijo al portero, no, vas, cóbralo tú.
Juegue.
Cóbralo tú y ya que se resuelva esto y que no me toque a mí. Y entonces lo tira el portero y lo mete. Y entonces viene el décimo jugador del Atlante, no recuerdo quién era la verdad, cobra el penal y lo mete también. Y entonces tiene que ir el barbón a cobrar el penal 11 del Pachuca y lo para Félix. Y entonces Félix Fernández, que era el portero del Atlante en ese momento, pone el balón. Con una frialdad y una tranquilidad. Yo me imagino que por dentro estaba. Bueno, ahorita me pongo chinito. Pero yo yo no sé, pero Félix se vio con una tranquilidad y la puso en el rincón, ¡pum! En el rincón. El festejo que se armó. Me bañaron de... Bueno, yo creo que era, este...
¿Qué le supone?
¿Sidra? No. Eran botellas, Pepillo.
Ah, bueno.
No creas que eran vasos allá.
Está bien.
No, ya...
Hay de baños a baños.
Bueno, exacto. Luego llegamos al festejo del Atlante ahí con Toño García. Llegamos en un hotel allá en Puebla. Terminé la alberca. No. Sí, mira, los jugadores me tiraron a la alberca en el festejo. No, una locura. Bueno, ese fue el recuerdo.
Okay. Bienvenidos al programa especial del Atlante.
Okay. Vale,
tiempo
siempre,
extra, sí. Tiempo extra.
Como siempre, un placer.
Ay, igualmente, aquí. Gracias por la invitación.
Gracias, Valeria Henry. Saludos.
Gracias, igual, gracias, Val, Toño, Pepe.
José Bicentenario, gracias.
Un gustazo, mi querida Val, Enricón, mi querido Toño, gracias a ustedes.
Bueno, cerramos de esta manera. Creo que nos alargamos un poquito más en nuestra ocasión.
Tiempo extra.
Ya vendremos con más calma.
Porque era tiempo extra, efectivamente. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos y una Amiguita, podcast de TUDN.